En este caso, para hablar del virus de inmunodeficiencia humana, lo hacemos con dos profesionales de primerísimo nivel. Nos acompañan en el estudio el doctor Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alipio.
Y también está con nosotros la doctora María Jesús Pérez Elías, que es la jefa de sección de infecciosas de la unidad VIH de este mismo hospital del Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio, aunque parezca... En fin, después de más de 30 años de infección, uno puede pensar, bueno, pues esto ya está todo dicho, está todo conocido sobre el VIH. Cuando hablamos de esta infección del VIH, doctor, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el VIH?
El VIH es un virus. Las siglas responden a aquello de virus de la inmunodeficiencia humana y es el agente causal del SIDA. Uh-huh. Es el virus que causa en su estadio evolutivo más avanzado una enfermedad mortal, que es el SIDA, pero en sí VIH no es más que el virus que causa la enfermedad. Ah. Y la enfermedad se extiende desde estadios iniciales en los que el paciente, la persona, se encuentra asintomática y perfectamente bien, hasta los estadios más finales de la misma enfermedad, que ya es el SIDA, con complicaciones y que causa la muerte.
Por lo tanto, una pregunta que ya surge es, ¿una persona que se ha infectado por VIH obligatoriamente va a tener SIDA?
No, de ninguna manera. Quiero decir que si lo dejáramos evolucionar sin tratamiento, prácticamente todas las personas infectadas por el VIH acabarían haciendo SIDA. Es lo que pasaba en la época en que no teníamos tratamientos eficaces. Una vez que hay un tratamiento, una persona... No puede pasar nunca de tener una infección por VIH perfectamente asintomática, haciendo vida normal y con su salud absolutamente preservada.
Por eso es tan importante diagnosticar pronto.
Claro.
Porque si no, esa evolución se puede producir sin que la persona se dé cuenta. Entonces, por eso es importante, porque si nosotros diagnosticamos pronto, ponemos tratamiento pronto, nunca dejaremos evolucionar el germen, o sea, hacia la enfermedad.
Y una cuestión, doctora, cuando estamos hablando de esa infección inicial por el VIH, lo que presentan las personas afectadas por esa infección son las llamadas enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas. ¿Eso sigue siendo así a día de hoy? En su momento tuvo mucho predicamento, pero a día de hoy son tan importantes esas enfermedades oportunistas en el curso de la enfermedad por el VIH, de la infección.
Son tan importantes si el paciente llega a evolucionar hasta ellas. O sea, si un paciente se diagnostica muy tardíamente o un paciente estando en tratamiento deja el tratamiento, porque hay gente que abandona el tratamiento por muy distintos motivos, obviamente se pone otra vez el reloj a andar y vamos a llegar otra vez a esas enfermedades. Pero tenemos que decir que, por suerte, probablemente en España, de la gente diagnosticada, el 93% están en una situación en la que no van a progresar hacia esa parte del... hacia el SIDA, realmente.
¿Y el VIH a qué parte del organismo afecta? ¿Dónde ataca el VIH y qué es lo que hace, ¿no?
El VIH, como todos los virus, tiene células que infecta de manera preferente. En ese caso, la diana del VIH son unas células que son clave para que nosotros vivamos bien. Son unas células que se encargan de nuestras defensas. Lo que hará el VIH tras infectarnos es entrar en esas células que están difusas en todo el organismo, ganglios linfáticos, en la sangre, en el intestino. Están difundidas por todo el organismo, pero el problema no viene por su localización, sino por su función. Se encargan de preservarnos de determinado tipo de infecciones. Lo que hará el VIH será destrozar esas células y disminuirlas a un punto en el cual ya no sirven para contener las infecciones de las que nos protegen. Y es ese momento que, como decía Lipio, aparecen las enfermedades oportunistas. Unos tipos de infecciones muy concretas y unos tipos de tumores muy concretos, que son lo que definen el SIDA. Es decir, si nosotros logramos preservar esa destrucción de las células mediante el control del virus, evitaremos que las defensas bajen, esa inmunodeficiencia, y evitaremos las complicaciones. De ahí el éxito de los tratamientos antirretrovirales.
Ajá. Y, doctora, por hacer una primera aproximación, aunque sea muy somera, a día de hoy, ¿cómo estamos en relación a esa, a poder frenar la infección del VIH? ¿En qué situación estamos en nuestro país, por lo menos?
Bueno, sabéis, y eso yo creo que es el tema del 90-90-90, sí, ¿no? El que la posibilidad de erradicar epidemiológicamente la infección por VIH. Si nosotros somos capaces de prácticamente diagnosticar a todos los pacientes, o sea, a todos los pacientes que están infectados, les ponemos a todos el tratamiento, en ellos ya vamos a evitar la progresión a SIDA y a muerte, pero además, una vez que el paciente queda indetectable por el tratamiento, no solo tiene un beneficio para él mismo, sino que va a tener un beneficio para todo el mundo, porque ya no va a infectar. Entonces, llegaríamos a una situación ideal en la que todos los pacientes infectados están indetectables, ya no tienen virus detectable en la sangre, por lo menos, y no infectan a nadie. Entonces, podríamos parar esa infección. Esto es una cosa muy ideal, porque llegar a ese todos es difícil. Y bueno, concretamente en España estamos en que prácticamente los últimos datos dicen que solo faltaría por diagnosticar en un entorno del 14% de los pacientes. Estamos reduciendo. Uh-huh. Pues hemos ido desde el 30 que se estimaba a principio de esta década, luego el 20, y ahora estamos en el 14% de pacientes que todavía no están infectados, pero no lo conocen ellos. Uh-huh. O sea, que son muy buenos datos.
Uh-huh. Que el VIH es el responsable del SIDA es una cuestión que está clara. Esto, y hago esta pregunta porque hay todavía científicos, hay compañeros médicos que siguen poniendo esto en duda, ¿no? ¿Qué nos pueden decir sobre este tema?
Afortunadamente ya, digamos, los negacionistas, uh-huh, los negacionistas del SIDA, los negacionistas del VIH, son cada vez un número más reducido, porque la evidencia es demasiado aplastante. Ellos se pudieron permitir decir algo parecido en los tiempos en que existía el VIH y la progresión a SIDA y la muerte. Y entonces podían permitirse decir que era una coincidencia, que la gente que hacía el SIDA tenía una infección por el VIH, por el virus, pero que no hay una relación causal. Es algo que a una mente insensata le parece desorbitado, pero ellos decían que era la coincidencia en el mismo organismo del VIH, uh-huh, y del desarrollo del SIDA, pero que no estaba demostrada la relación causal entre el virus y el efecto. Uh-huh. Cuando después vinieron los tratamientos y se demostró que con unos tratamientos antirretrovirales eficaces explícitamente frente a ese virus, el SIDA se curaba, lo siguieron negando. Pero tengo la impresión de que la evidencia es tan aplastante que ya no se sostiene. No se le ha hecho mucho caso a los negacionistas desde el punto de vista de los científicos y del lado de la ciencia. Se ha dejado, uh-huh, aparte. Lo que pasa es que en algún momento tuvo repercusiones enormes. ¿Recordáis cuando el presidente de Sudáfrica, una de las naciones más azotadas por el, uh-huh, SIDA, el presidente de Sudáfrica tuvo la torpeza, uh-huh, de apuntarse a las hipótesis negacionistas, uh-huh, y decir que no había que darle tratamiento a los pacientes infectados sin con SIDA porque eso no era la causa de la enfermedad?
Y terrible,
fue, y fue, uh-huh, algo que de hecho se celebró ahí en Sudáfrica, en Durban, un congreso, y en el congreso se elaboró una declaración, que fue la declaración de Durban, así se llama, uh-huh, que ya es histórica, y en la declaración de Durban uno de los aspectos que se abordó fue este. Pero más por las consecuencias políticas, uh-huh, que tenía, claro, y de salud para los, sí, pacientes, sí, que duda, porque nadie en la ciencia se haya tomado nunca en serio, nada parecido a una teoría como esa. Aunque, como tú bien dices, Luis, había gente, científicos, sí, sí, y ellos siempre apuntaron a su bando algún premio Nobel, uh-huh, que se empeñaba en negarlo.
Ajá. Uh-huh. Hombre, yo creo que lo importante ahora, lo que ha dicho, uh-huh, el doctor Moreno, es que a nivel científico no tiene ninguna base, pero claro, esto, en determinadas páginas de internet, esta teoría negacionista está muy alimentada. Entonces sabemos que nuestros pacientes jóvenes a veces están, bueno, pues desesperados por la noticia, y se dedican a intentar buscar cosas que quieren oír lo que están diciendo, que eso no es la infección, que eso no es el SIDA. Entonces eso es muy preocupante, porque muchos de ellos abandonan el tratamiento, y si no les cogemos a tiempo, somos capaces de contárselo nosotros bien y adecuadamente, pues sí que ha hecho daño puntual, no masivo, pero puntual en algunos pacientes.
Doctora Pérez Elías, ha sacado usted un tema muy interesante que es Internet. Entonces yo creo que aquí también debemos hacer una reflexión, porque no podemos meternos en cualquier página de Internet y, por supuesto, no podemos hacer caso a todo lo que se escribe en Internet. ¿Qué reflexión sobre este punto podemos hacer, no?
En nuestro terreno es como en el resto de los terrenos. Pues es una herramienta muy valiosa, con información a la que tiene acceso todo el mundo, incluidos los pacientes, y que puede ser muy formativo, pero puede ser también tremendamente dañina, porque a veces pues se malinterpreta la noticia por quien las ha escrito o por quien las lee. Nosotros, el consejo que yo doy a muchos de los pacientes es que no tienen prohibido, ni muchísimo menos, ni leer lo que quieran sobre Internet, pero que cualquier cosa que le genere duda, que antes de llevarlo a interpretación y actuar en consecuencia, que lo consulte con nosotros. La curiosidad que todos tenemos por algo que nos afecta es enorme, y si tienes una herramienta de fácil acceso, lo suyo es consultarla. Todo lo hacemos cuando cualquier cosa que nos pasa, de salud o de otro motivo. Y es, por tanto, en natural que recurren a ella. Únicamente avisarles que, efectivamente, que la información puede estar sesgada, llevarle a errores que pueden tener repercusiones en su salud, y que, por tanto, no hay que tomar ninguna decisión, que la contrastemos.
Que yo creo que, además, tenemos la suerte de que tanto el Ministerio de Sanidad nuestro como algunas ONGs, o sea, que son páginas en español, que están tremendamente actualizadas, que están muy adaptadas a los pacientes. El grupo de trabajo sobre tratamientos de SIDA, el GTT, es una página que está volcada en el paciente VIH, en información muy, muy actualizada. Y lo mismo pasa con el Ministerio. Hay información muy contrastada y muy actualizada.
Pues hemos hecho una primera aproximación a lo que es el mundo de la infección por el VIH. Vamos a continuar tratando este tema con mucho más detalle, porque hay muchas aristas y muchas buenas noticias también que contar en cuanto a la bondad de algunos de los últimos tratamientos que se están aplicando. Y también tendremos que hablar del estigma social, que eso es importantísimo también, porque a pesar de eso, de llevar más de 30 años de infección, el estigma está ahí y es preocupante. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se Kitchen.
¿Tecnología?
Per se Kitchen.
¿Diseño?
Per se Kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se Kitchen en persekitchen.com. Per se Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Fórmula Salud, hablando de la infección por el VIH. Después de la primera aproximación que hemos hecho con nuestros especialistas, vamos a seguir abundando en algunos asuntos que merece que los tratemos con cierto detalle. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la infección y de la situación en España, a día de hoy, más o menos, ¿cuáles son los datos de personas infectadas en nuestro país? ¿Y cuáles son las prácticas de riesgo que tienen, valga la redundancia, un mayor riesgo de generar infección?
Bien, en estimaciones, el número de personas que debe haber infectadas en total en España ahora mismo son unas 140.000 personas, de las cuales, como antes decía la doctora Pérez Elías, el 14% se estima que no sabe que están infectadas. Es decir, nos faltaría por diagnosticar una fracción relativamente importante, 14%, para tener esas 140.000 personas diagnosticadas y en tratamiento. Por hacernos una idea, el objetivo que la OMS ha marcado para el 2020 es que estuviésemos en el 10% de personas sin diagnosticar. O sea, que hubiésemos diagnosticado al 90%. Por lo tanto, España se encuentra, digamos, relativamente próximo a conseguir ese objetivo. Cuando respondiendo a la pregunta, 140.000 personas. Las nuevas infecciones, las que se diagnostican ahora cada año, tienen como principal factor de riesgo las prácticas sexuales. Y con diferencia, el sexo entre hombres. Las relaciones sexuales entre hombres. Si un día, mucha gente todavía quizás asocia que hace unos años el principal factor de riesgo en España era compartir jeringuillas contaminadas por los usuarios de drogas, y entonces era 2/3 de todos los pacientes que diagnosticábamos eran usuarios de drogas, ahora se ha invertido, el usuario de droga ha pasado a ser un 3%, más o menos, la práctica de riesgo en el 3% de los nuevos diagnósticos, mientras que el sexo entre hombres ha pasado a ser, con mucha diferencia, la práctica mayoritaria, seguida de la transmisión heterosexual. Ha desaparecido prácticamente la transmisión materno-fetal, la de la madre al niñito, ya son casos muy, 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 muy ocasionales, y ya os digo que se ha reducido en esa práctica. Por tanto, seguramente si tuvimos que centrarnos en algún grupo de la población que tiene un riesgo mayor de transmisión del VIH, serían los hombres que tienen sexo con hombres, homosexuales, bisexuales, y a continuación, pues, el resto de personas heterosexuales que podemos tener contactos sin protección con gente cuyo VIH es desconocido. Así se reparte ahora mismo en el país las prácticas de riesgo.
Y una cuestión, por la experiencia que vosotros tenéis en el día a día, doctora, ¿son, digamos, permeables las personas que vosotros veis en la consulta a la importancia de realizarse la prueba de detección y a tener un control de la enfermedad para evitar nuevos contagios o no?
Dos cosas. Claro, nosotros no vemos a gente que no está infectada, claro, pero en España hay varios estudios, al menos tres, que han mirado la aceptabilidad de la prueba cuando el médico ofrece la prueba, y es muy grande. O sea, la gente no se niega a hacerse la prueba. Lo que pasa es que se oferta poco hacer la prueba. Tendría que ofertar mucho más. O sea, que la gente lo acepta perfectamente. Luego, una vez que el paciente sabe que está infectado, empieza con nosotros, con los médicos, empieza a tomar tratamiento, los pacientes en general también volvemos a estar en probablemente el 90% de los pacientes, 90 y algo en la cascada, 93%, se cuidan, hacen bien las cosas y dejan de infectar. De hecho, el 80% de las infecciones son de personas que no saben que están infectadas. Los que ya saben que están infectados, se les educa, empiezan a ellos mismos a evitar nuevas infecciones, pero además, como les dejamos indetectables, estamos ya en este escenario de indetectable es igual a intransmisible, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es una parte muy, muy importante de los cuidados médicos en el VIH hoy.
Y hablando de riesgo, uh-huh. hablando de riesgo que nos preguntaba Lipio, la cuestión de esto que está diciendo Susi es tremendamente importante, porque entre la población a riesgo saben muy bien y han adquirido el concepto de que si estás indetectable ya no transmites la infección. Uh-huh. Entonces puede transmitirse la falsa impresión de que puedo tener relaciones sin protección, ajá. porque quien está infectado está en tratamiento y, por tanto, no me infecta. La parte que se pierde en el razonamiento es que hay un 14%
claro.
que no sabe que se ha infectado, por tanto, no recibe tratamiento, por tanto, transmite la infección. Y eso, como decía Susi, es el 80% de las nuevas infecciones se producen a partir de la fracción de la población no diagnosticada. Ajá. Es decir, que es verdad, si tú tienes enfrente un muchacho o una muchacha con VIH tratada adecuadamente, puedes tener el tipo de relaciones que quieras, incluso compartir jeringuillas que no te infectarás. Ajá. Pero amigo, si el que tienes enfrente no sabes si es positivo, negativo o intermedio, y tienes relación y estuviste infectado, te infectas.
Ajá.
O sea, por tanto, claro. el corolario, os imagináis, en caso de tener relaciones bien entre hombres y mujeres con alguien que no sabe su estado de VIH, no te fíes de las apariencias.
Está claro. Hemos entrado ya casi en el campo del diagnóstico, ¿no? Porque estamos hablando de la importancia, ¿no? Que tiene hacer un diagnóstico para poder poner un tratamiento adecuado. ¿Ha variado mucho, ha cambiado mucho el diagnóstico desde que empezamos a hablar de la enfermedad en el siglo pasado? En la actualidad, ¿son más rápidas las pruebas? ¿Podemos saber si una persona está infectada antes para poner un tratamiento?
Bueno, la verdad es que sí, que tenemos las pruebas rápidas, los autotest en farmacias, o sea, hay cosas nuevas. Lo clásico es lo clásico y hay que seguirlo haciendo y para verificar, porque luego pues en todos esos entornos, digamos, no médicos, puede haber falsos positivos. Son muy buenas porque pueden llegar a mucha gente en riesgo, pero una vez que salta un positivo, automáticamente tienen que vincularse a los cuidados para verificar por si acaso ha sido un falso positivo. Entonces, estupendo, porque... Vamos, que hay que ir a los centros de tratamiento de todos los hospitales, que hay en todos los hospitales. Entonces ahí se sigue haciendo un poco lo clásico. Un ELISA, una prueba de confirmación, Western Blot u otra, y luego la carga viral. Porque hay, y eso para las primoinfecciones, ¿no? En los pacientes muy recién primoinfectados, estas pruebas pueden ser todavía negativas, pero si nosotros hacemos una carga viral, puede ser positiva ya después de los 15 días de haberse infectado la persona.
Y hay personas, perdón, solamente es una cuestión muy rápida. Y una persona, cuando ha mantenido una relación sexual, vamos a decir, de riesgo, le entra la angustia. Quiero saber si realmente estoy contagiado, infectado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde esa relación sexual hasta que, con certeza, podemos saber si se ha infectado o no se ha infectado la persona?
Es un punto muy importante que yo precisamente quería aclarar. Porque,
pues
claro,
ha sido una transmisión.
¿Sabéis qué pasa? Que efectivamente, yo creo que un primer mensaje bueno para la gente que nos oye es: si yo tengo una práctica sexual de riesgo, ahora o hace 20 años, quiero saber si estoy infectado o no, pero me da vergüenza o no tengo tiempo de ir a mi médico, contarle lo que he hecho para pedir. O sencillamente, no quiero contarle a nadie que quiero hacer un VIH, tengo una solución. Vas a la farmacia, te compras el test y como si fuese un test del embarazo. En tu casa, sin ningún tipo de tal, te lo haces y el resultado será altísimamente fiable. Por tanto, eso a nosotros nos gusta porque permite que seguramente mucha gente que por otro motivo no iría al médico de atención primaria o al hospital a hacerse la prueba, tiene la oportunidad. En sus tiempos la gente recurría a los centros de transfusiones. Claro. Iban a dar sangre. A través de eso se hace el screen y dice, si no me llaman, que soy negativo. Pues ahora hay una manera facilita, vas, el test vale 29 euros, te compras tu test, te lo hace y sabes si es positivo o negativo. Pero puede haber un error. Hoy he tenido una práctica que yo considero de riesgo y quiero mañana enterarme si soy claro, positivo o negativo.
A eso iba.
Que la gente no lo interpreta así. Es, con los test actuales, las pruebas actuales, tienen una sensibilidad altísima, ¿eh? Y detectan desde muy pronto, porque combinan la detección de dos sustancias que están muy pronto en la sangre después de la infección. Pero, querido, ha de pasar al menos entre 7 y 15 días para tener la certeza que el resultado de la prueba es interpretable. Uh-huh. Es decir, que si alguien tiene la tentación esta noche o esta tarde o todo el día, he tenido prácticas de riesgo y quiero mañana tranquilizarme sabiendo que soy negativo, eso no servirá.
Ya. ¿Eh? Correcto. Hombre. Sigue siendo el preservativo. Ah, perdón.
No,
sí.
que si eso sucede, si realmente se tiene una práctica de riesgo, de muy alto riesgo, lo que hay que hacer es ir al hospital a contarlo, porque si han pasado menos de 48 horas, es posible que te puedan poner un tratamiento durante un mes y que se evite esa infección.
Ah, correcto,
o sea, importante. Que es que yo creo que ese es el mensaje. O sí, sea, sí, claro. Si la angustia es de hoy, de ayer, lo que hay que hacer es realmente contársela a un profesional, que el profesional valore si realmente eso es una práctica de riesgo de suficiente entidad como para poner un tratamiento. Pero sí que, bueno, pues esto hoy en día está evitando.
La pregunta siguiente que yo quería hacer es la del preservativo. ¿Sigue siendo el método ideal para intentar evitar el contagio?
Es un método buenísimo, ¿eh? Un método buenísimo. ¿En qué sentido? En que previene no solamente la adquisición del VIH y que tenemos a la cabeza, el preservativo bien utilizado previene la transmisión del VIH, ¿eh? Habéis visto que incluso voces reaccionarias de otro tiempo han emitido juicios al respecto y protegen 100%, pero no solamente el VIH, sino que además protege del resto de las infecciones de transmisión sexual. Hombre, sin ser lo mismo, no es lo mismo adquirir una sífilis o una gonococia que el VIH, por el carácter, uno se cura en poco tiempo, el otro es una infección de por vida, sin ser lo mismo, pero chicos, también la infección de transmisión sexual puede ser una infección grave con complicaciones.
Y en España, la alza.
Está descontrolada, fundamentalmente en esa población, descontrolada. Sí, y me da la pena protegerse. Por lo tanto, a tu pregunta, Luis, afirmativo. El preservativo es un método ideal de prevención porque protege del VIH y del resto de las infecciones de transmisión sexual.
Yo creo que también es el primer escalón, es el que tiene que usar y acostumbrarse a usar toda la sociedad siempre que esté en relaciones que no sean pues cerradas, ya controladas y en las que uno tiene pues la seguridad nunca es el 100%, pero bueno, una seguridad importante. Todo lo que sean relaciones sexuales esporádicas, múltiples, tienen que estar, digamos, acompañadas del uso de preservativo. Ese es el primer escalón. O ya habrá otras cosas.
Pues la verdad es que estamos obteniendo una información que esperamos que al menos para todos ustedes sea útil, no solamente para entender la importancia de una infección como la del VIH, sino la importancia de prevenir otro tipo de infecciones, como hemos comentado aquí, que están al alza en nuestro país, las infecciones de transmisión sexual. Hacemos otro alto en el camino y regresamos de inmediato.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo.
La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, A Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la infección por el VIH, de qué manera se puede hacer el diagnóstico temprano, de qué manera se pueden prevenir nuevas infecciones y de qué manera se puede hacer que esa infección no sea transmisible. Y eso es fundamental a día de hoy en nuestro país, en los países de nuestro entorno. Comentaba la doctora Pérez Elías una cuestión, y es esos test rápidos que podemos obtener en la farmacia para hacer en nuestra casa ese test y saber si después de una relación sexual de riesgo hemos podido contraer o no, o estar infectados o no, y queremos una respuesta rápida. Pero claro, doctora, si ha ocurrido y yo voy a la farmacia, compro el test, me hago la prueba, estoy solito en casa y me da positivo, igual me da un infarto y no sé, yo no tengo modo de modular si eso es muy grave, si no es grave, ¿qué puedo hacer? ¿Eso lo tienen ustedes contemplado?
Sí, bueno, ante todo yo creo que hay que tener calma, pero el propio prospecto del autotest tiene un teléfono gratuito que lo recoge una ONG, CESIDA, uh-huh. Donde van a dar apoyo absoluto a esa persona, caso de ser positivo, pues explicarle qué es lo que está pasando y a partir de ese momento intentar que se ponga en contacto con el sistema sanitario en el menor tiempo posible, porque eso es también fundamental. Una vez que se tiene el test y se es positivo, hay que vincularse al sistema sanitario en el menor tiempo posible.
¿Y qué es lo que siente un paciente? ¿Qué es lo que empieza a notar un paciente una vez que se ha infectado del virus, del VIH? ¿Qué primeros síntomas, los primeros estadios de la enfermedad? ¿Qué es lo que empieza a notar el paciente?
En la inmensa mayoría de los casos, nada. Lo que es la infección, el momento de la infección, lo que nosotros llamamos la infección aguda, uh-huh. En la inmensa mayoría de los casos pasa desapercibida. Uh-huh. Síntomas muy leves o ningunos. Cuando aparecen síntomas, los más característicos son fiebre, pero claro, fiebre alta, sí. Que uno puede tener por una gripe, por cualquier cosa. Fiebre alta y algo más específicos, pero ni muchísimo menos significativos, son la aparición de ganglios, uh-huh, y a veces puede aparecer manchas por la piel. ¿Eh? Pero, primero, ni todas las fiebres, ni todos los ganglios, ni todas las manchas por la piel tienen que ver con el VIH, por tanto no debe formar parte de ninguna neurosis, ¿eh?, de haber adquirido el VIH, uh-huh, y también lo contrario, porque alguien no haga esos síntomas, no interprete que no estoy infectado. Uno se puede haber infectado sin hacer ningún tipo de síntoma. ¿Eh? Creo que la mejor manera de calibrar si me he podido infectar o no es si he tenido una práctica que considero de riesgo o no. Uh-huh. No esperar ningún tipo de síntomas. ¿Eh?
Ajá. Uh-huh. Sí, doctora.
Ahí vamos, en Europa se ha acuñado mucho y se ha trabajado mucho en las condiciones indicadoras, ¿no? Las puntos de alarma. Uh-huh. Que ante la aparición de esos problemas puntuales, uno obligatoriamente se debe hacer una prueba de VIH. Entonces, es muy, muy larga, casi son 83, eso es muy largo, pero se puede hacer una selección cortita de unos 13-14, que sí que son muy, muy obligatorios, ¿no? Entonces están, pues, desarrollar un herpes zóster, uh-huh, desarrollar dermatitis seborreica severa, tener candidiasis, cándida en la boca, cándida, cualquier enfermedad de transmisión sexual, tener cualquier tipo de hepatitis también, A, B o C, automáticamente debe llevarnos a mirar el VIH, tener bajos los glóbulos blancos en la sangre, tener bajas las plaquetas. Hay una serie de puntos que está muy bien que ya la población general lo sepa, porque si ellos mismos son conscientes pueden ir a pedir la prueba a un médico. Y por supuesto estamos intentando difundir al máximo entre los que no nos dedicamos al VIH, porque son los que reciben a los pacientes no infectados y tienen que hacer la prueba.
Claro. Doctora, bueno, para los dos, antes comentaba, es fundamental, lo han dicho los dos, VIH indetectable en sangre igual a imposibilidad de transmisión de la enfermedad. Eso es una ecuación que ya lo hubiéramos querido al principio de la infección, en los años 81, 85 y demás. Pero, claro, también es verdad que las técnicas de detección han ido mejorando y lo que hace 40 años se tenía como indetectable no tiene nada que ver con lo que ahora consideramos como indetectable. ¿Podría pasar en un futuro lo mismo? Es decir, que ahora una persona que esté indetectable, en fin, si mañana surgiera un procedimiento tecnológico novedoso que hiciera que fuera más fino, digamos, a lo mejor sí presentaríamos datos de virus detectable en sangre. No sé si es posible o no, en fin, o qué podemos contar al respecto.
No, ahora mismo el cuando nosotros hablamos de indetectabilidad, es decir, uh-huh, el virus no se detecta en la sangre, y en ese sentido es igual un individuo no infectado por el VIH, claro, no tiene virus, y un individuo infectado por el VIH controlado no tiene virus en la sangre, claro. El resultado no dará lo mismo, para una persona infectada con carga viral indetectable o para una persona no infectada es lo mismo. Ese nivel lo que tiene de bueno es que hoy ya sabemos que en el 100% de los casos protege de la transmisión. ¿Por qué decimos en el 100% de los casos? No se ha descrito en la historia del VIH una sola persona infectada a partir de otro con carga viral indetectable. Uh-huh. Y no estamos hablando de cientos de pacientes. Estamos hablando de miles de personas examinadas, de miles de estudios realizados. Es decir, hemos esperado mucho tiempo, los primeros datos vienen del año 2000 y estamos en el 2019. Y en el 2018, el año pasado, fue cuando la ecuación que decía Lipio, uh-huh, indetectable igual a intransmisible, cuando se hizo efectiva. Después de haber acumulado toda la evidencia del mundo por las repercusiones extraordinarias. Y la pregunta de Alipio, si tuviésemos herramientas más sensibles para detectar menor cantidad de virus en la sangre, ¿cambiarían las cosas? No, las herramientas las tenemos. Se puede detectar hasta una copia, uh-huh, y menos de uno. Ahora detectamos hasta 20, hasta menos de uno. Pero porque lo que ya sabemos es que con las herramientas actuales la transmisión es cero.
Uh-huh. ¿Eh? Qué interesante. O sea, esa es una grandísima noticia.
Sí, sí, claro.
Para que la
podemos
gente
estar
lo sepa.
Seguros ahora mismo. Claro, ¿qué problema puede haber? Que nosotros a los pacientes les hacemos la carga viral cada 6 meses. Los pacientes tienen que ser muy buenos adherentes y estar tomando el tratamiento continuamente. O sea, que puede haber un periodo, si un paciente se va de viaje, no se lleva la medicación, no se toma el medicamento, entonces en muy corto espacio de tiempo el virus vuelve a subir en la sangre y no tenemos una monitorización diaria de la carga viral. Es decir, que esto tiene que ir acompañado de esa responsabilidad de que el paciente se tiene que tomar muy bien el tratamiento para estar siempre indetectable. Y si en el evento de que no se tome el tratamiento y suba la carga viral, eso lo tenemos que saber para de cara al sistema sanitario. Porque, claro.
Una cuestión, ¿podemos decir que al igual que ha sucedido en los tumores, en el cáncer, los pacientes los hemos convertido en pacientes crónicos, es decir, siguen un tratamiento médico y pueden vivir muchísimos años siguiendo un tratamiento médico? ¿Esto podemos decirlo también con el SIDA? Es decir, gracias a los tratamientos actuales, el paciente puede hacer una vida normal siguiendo un tratamiento de forma crónica.
Luis, ahora mismo, una persona, digamos, cogida a tiempo, un diagnóstico más o menos precoz, no demasiado tardío, que recibe tratamiento antirretroviral, que él lo hace bien y nosotros escogemos un buen medicamento para él, el 100% de ellos vivirá bien y sus expectativas de vida son las mismas que la de la población no infectada por el VIH. Las mismas. En algunos sitios supera a la población no infectada por el VIH. ¿Por qué? Porque como viene una revisión cada seis meses, querido, claro, en cuanto le sube un poquito el colesterol, ponemos también el colesterol. Si tose un poco, le hacemos una placa de tórax. Hacemos casi una medicina preventiva, exámenes de salud periódicos, y tiene la oportunidad de comentarle a su médico en una visita obligada cualquier cosa que le pasa. Entonces ya la gente, bromeamos en los congresos, dice, nos va a convenir ser VIH positivo para vivir más tiempo. A ese punto, la diferencia a lo mejor que comentabas entre un paciente con cáncer y un paciente VIH positivo es que para estar así, de momento, el paciente VIH positivo tiene que tomarse tratamiento de manera continua. Un paciente con cáncer o lo curas o se muere. Pero si lo curas, vivirá el resto de sus días bien y sin tratamiento. Es la única diferencia. Pero en cuanto a expectativas de vida, el tratamiento antirretroviral le proporciona una cantidad y calidad de vida similar a una persona no infectada por el VIH.
De hecho, yo cuando llegan a la consulta, lo primero que les digo es lo que más te va a condicionar tu supervivencia a partir de este momento que te vamos a poner el tratamiento realmente es que dejes de fumar, que hagas una buena dieta y que hagas ejercicio todos los días.
O sea, lo mismo que me
paso,
dirías a mí.
Sí, y me paso mucho más tiempo dando esa información y vigilando eso que realmente el mirar las defensas y la carga viral, que lo vemos en un momento y lo solucionamos.
Pues seguimos avanzando en este programa, buscando la mejor información en todo lo que tiene que ver con el mundo del VIH, ya lo saben. Hacemos ahora otro alto en el camino y regresamos de inmediato.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castaña Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del VIH y, bueno, en relación justamente estábamos comentando la importancia de la prevención, de cuáles son las recomendaciones que se le dan desde las consultas de los especialistas a las personas infectadas por el VIH y, en fin, también existe un tratamiento, digamos, de prevención antes de la exposición, digamos. Es el conocido PrEP. Desde las asociaciones de pacientes se ha venido reclamando este fármaco, este procedimiento, esta terapia. ¿Cómo está la situación en España? ¿Cómo estamos en relación a ese fármaco, digamos, preventivo antes, que hay que tomar antes de una exposición de riesgo?
Esa profilaxis preexposición, la PrEP, efectivamente, se ha demostrado muy, 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 muy bien en ensayos clínicos, y luego ya se ha visto que en la vida real funciona, que disminuye, si se toma la PrEP de manera adecuada, hasta en un 84% el riesgo de infectarse. Y si se toma de manera adecuada, es posible que la protección sea todavía más elevada. La mayor parte de la gente que se ha infectado tomando la PrEP es porque no se la ha tomado bien y, por tanto, el fármaco no estaba en la sangre ni en los sitios que tenía que estar en el momento de la exposición, ¿vale? Ajá. Es una práctica que, por la eficacia que tiene, se ha extendido por muchos países. En Europa ya la tienen, en Inglaterra la tienen, en Francia la tienen, en Portugal la tienen, en Alemania la tienen, en Bélgica, Estados Unidos, desde el principio de los tiempos, Canadá. Pero en España se ha reclamado, pero no se tiene. Tenemos la impresión de que se está progresando. Desde el Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública se está proponiendo en el Consejo Interterritorial de Salud que se hable del tema y parece que existe en principio una buena opinión como medida preventiva. No podemos decir que no a algo que no es caro, que no es tóxico, claro, y que beneficia a tanta gente.
Es que esa es la cuestión, ¿por qué en España no? Esa es la...
Yo creo que que esto viene, o sea, opinión pública y muchos médicos que no saben cuál es la situación real y cómo se va a aplicar, les raya un poco, dicen, pero ¿por qué la gente no usa preservativo? Y claro, entonces ya. Tal. Yo creo que es que eso hay que ir un poquito más al fondo de cuáles son nuestras poblaciones que están en riesgo.
Claro, esa es la cuestión.
Entonces, hay una serie de personas que, independientemente del preservativo y de todo, tienen un riesgo de 5% pacientes y año de seguimiento, que es altísimo, que nosotros sabemos que en el año que viene se van a infectar. Y a la vez sabemos que si esa persona se toma este tratamiento, no se va a infectar. Entonces, no es una cosa general. A la población general tenemos que seguir pensando en el preservativo. Pero hay determinadas personas que, por sus prácticas de altísimo riesgo, uso de drogas y sexo, prevalencia de infección en las personas con las que ellos se van a encontrar. Bueno, pues ahí hay un mundo, todo un mundo, que es el que nos está dando el mayor número de nuevas infecciones. Entonces, es que epidemiológicamente tenemos la obligación de hacerlo. O sea, es que es necesario hacerlo. Luego hay muchas polémicas. ¿Quién paga esto? ¿Lo paga la Seguridad Social? ¿Lo paga la persona implicada? Todo eso es un mundo complejo. Pero yo creo que hay que hacerlo, que hay que hacerlo ya. Que en Estados Unidos, por ejemplo, el plan sanitario es muy ambicioso porque ya no va al 90-90-90, sino a decir, quiero en 5 años haber reducido el 75% las nuevas infecciones que tengo y a 10 años el 90%. Esos son los objetivos ahora que se plantean en Estados Unidos y que nosotros deberíamos de hacer algo así. Es que yo ya no quiero diagnosticar pronto, sí, cuanto antes. Claro. Quiero evitar cada nueva infección.